Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! Habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, noches, tiempo de juego. Bienvenidos a los partidos que abren la jornada número 31 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División y la 35 en Segunda. Bienvenidos en Primera al Real Betis, Real Cruz Celta de Vigo. El Betis, encasquilladísimo, ha caído hasta la octava plaza, 42 puntos a 2 de la séptima plaza, que al final da acceso a Europa, porque ganó la Copa el Athletic. 44 puntos tiene Valencia y ahora está el Betis a 7 de la UEFA, los 49 que tiene la Real. Y recibe al Celta, que marca el precio de la salvación. Este partido lo juega mucha gente. Celta, 28 puntos, marca la salvación, a 3 estaría el Cádiz, a 14 el Granada y a 15 el Almería. Pero están ahora mismo 2 por encima del Celta, el Rayo con 30, 3 por encima Mallorca y Sevilla, 4 por encima el Deportivo Alavés. O sea que hay mucho tomate por abajo y este partido va a ser clave para saber cuánto vale salvarse al término del viernes y a lo mejor al término de la jornada. Arrancó el partido en el Benito Villamarín. ¿Con qué protagonistas? Ambientazo, ya lo veo. ¿Con qué alineaciones? Isaac Escalera, José Manuel Oliva. ¡Hola, Oliva! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal? Eri Frade, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Efectivamente, ya tenemos fútbol aquí en el Estadio Benito Villamarín. Después de un emotivo minuto de silencio en memoria del que fuera máximo accionista y presidente del Real Betis Balompié, Manuel Ruiz de Lopera, vamos camino del primer minuto de partido. El primer balón lo tiene en ataque ya el Betis. Vamos con las alineaciones, con que ha salido el equipo de Pellegrini. Isaac Escalera, ¿qué tal? ¡Muy buena!
Hola, Oliva, Eri, compañeros de tiempo de juego. El Betis, que está jugando con Ruiz Silva en portería. Una línea de cuatro en defensa para Bellerín, Pechela, Chadi Riad y Miranda. Centro del campo para Johnny Cardoso y Guido. A la derecha, Fornals. A la izquierda, Jose. De enganche, Isco. Y arriba, William José. Por su parte, el Celta, que está jugando con Guaita en portería. Línea de tres atrás para Mingueza, Jailson y Domínguez. A la derecha, Manquillo. Izquierda, Hugo Álvarez. Doble pivote para Fran Beltrán y Hugo Sotelo. De media punta, Aspas y Bamba. Y arriba, Strand Larsen.
Hay mucho en juego en este partido, efectivamente, Eri. La séptima plaza europea y acercarse a la sexta para el equipo de Pellegrini, que viene de una racha de cuatro partidos seguidos perdiendo en Liga. Para el Celta es la vida, es la salvación, la marca en este instante. Se cumple el segundo minuto de juego en el Villamarín. De momento, sin llegadas a portería, Betis 0, Celta de Vigo 0.
Y en segunda división, desde las 8:30, tenemos partidazos. Según la tabla, el mejor que se puede ver ahora mismo. El líder, el Club Deportivo Leganés, 61 puntos, 6 más que el tercero. Recibe al segundo, al Español, que tiene 57, 2 más que el tercero, a 4 del liderato. ¿Cómo va en Butarque el Leganés Español? Santi Duque, hola Santi.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches, buenas tardes. Tiempo de juego desde el Municipal de Butarque. Menudo partido, menudo ambientazo. Se ha colgado por primera vez en la historia en la segunda división el cartel de no hay billetes, no quedaba ni una sola entrada. Ya mediada la tarde aquí, al sur de la Comunidad de Madrid, el partido que está muy igualado. Ha habido una ocasión para cada equipo en el regreso de Martin Braithwaite. Ha tenido la primera para el Español, luego la tuvo también Niom para el cuadro pepinero, pero lo más destacado hasta ahora del partido fue que Trujillo Suárez señaló penalti en el 27 por derribo de Diego Conde sobre Nico Melamed, pero Guzmán Mansilla llamó al tinerfeño y le dijo desde el VAR que no había pena máxima, y así lo ratificó Trujillo Suárez. 35 de la primera parte en el Municipal, máxima tensión en Butarque, Leganés 0, Español 0.
Dice Parra que es de Alcorcón, que bien hecho.
Pero que independientemente de que sea Alcorcón. Espérate, que hay que abrir. Espérate, que hay que abrir. Bueno, que sí, que está bien.
No, que sí, que está bien, que está bien.
Exactamente. El fútbol internacional no es una cosa de locos. Tenemos muy animado en los 20 primeros minutos en Italia, el Lazio 2, Salernitana 1. En Alemania, minuto 36 del Augsburgo 0, Unión Berlín 0. Acaba de comenzar en Francia el Metz 0, Lens 0. Y luego a las 9 y cuarto empezará en Portugal el partido del líder, el Sporting de Portugal, que juega en la cancha del Gil Vicente. Y si gana, colocará 7 de margen sobre Benfica. Repasamos solo lo que tenemos en balsa, ¿eh? Que venimos de los deportes en la linterna. Y en baloncesto juegan 3 equipos españoles su último partido de la temporada regular, que larga es, de la Euroliga de baloncesto. Baskonia, que ya está en el play-in, puede ser octavo o décimo en función de lo que pase en su partido frente a la Virtus en Bolonia. Roberto Arrillaga, hola Robert.
Hola Eri, ahora es décimo, porque va 2 abajo en el segundo cuarto en Bolonia a 3.53 para llegar al descanso. Virtus Bolonia 40, Baskonia 38.
Para su desgracia, comenzó también a las 8 y media, no se juega nada Valencia en la cancha de Partizan. Bueno, la que hace de cancha de Partizan, Fermín Rodríguez.
Hola, hola, saludos Eri, saludos a todos los oyentes de Tiempo de Juego aquí en Belgrado. Como tú bien dices, 2 equipos sin opciones de play-in. Se estrena como técnico Euroliga Xavi Albert ante ni más ni menos que el rey de la competición, Zeljko Obradović. De momento, minuto 5 del segundo cuarto, Partizan de Belgrado 24, Valencia Basket 29.
Y no se juega nada el Barça, que es y será cuarto en la temporada regular en la cancha de las Belvillerban, pero está pendiente de un Olympiacos Fenerbahce del que va a salir su rival en el playoff. Juan Arias, hola Juan.
¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, llevamos faltan 7 minutos para acabar el primer cuarto. Resultado corto de momento, con canasta ahora de Vesely para empatar a 4 el partido. El Barça, que pase lo que pase en este encuentro, será cuarto, se enfrentará en cuartos de final con el factor pista favorable al vencedor del Olympiacos Fenerbahce, que al descanso está Olympiacos 38, Fenerbahce 34. Por tanto, sería el equipo griego. Y ojo, porque en semifinales, si tanto Barça como Real Madrid, que no conoce a su rival todavía, se clasifican, se enfrentarían los equipos españoles. El partido sirve para poca cosa, simplemente pues Roger Grimau, el técnico del Barça, ha dado descanso a la Provítola. Hernán Gómez, con pequeñas molestias, también es baja. 6-30 para llegar al final del primer cuarto. Canasta ahora triple del conjunto barcelonista. 6 Asbel, 7 Barça.
Verá que hay más. En balonmano preolímpico femenino, Países Bajos le ganó a Chequia 32-18. Y eso quiere decir que si España gana su partido frente a Argentina, España femenina también estará, las guerreras, en los Juegos Olímpicos. Ya avisaba Malvar que hay rivalidad y que hay que roelo. ¿Cómo va en Torrevieja, Luis Malvar, en Argentina-España?
Hola, Eri, oyentes de Tiempo de Juego. Pues de momento va ganando Argentina. 6 minutos y medio de este primer tiempo va ganando Argentina por 4-2. Un resultado que, bueno, queda mucho partido. Las nuestras saben que se juega en la clasificación hoy ante Argentina, ganando para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se las nota un poco agarrotadas. En ataque no le están saliendo las cosas. Pero bueno, ahora un 7 metros favorable a las guerreras, que puede transformarse y que puede colocar el tercer tanto para España. Queda mucho partido, Eri, y es fundamental. Ahí lo va a lanzar. Gol de España, Argentina 4, España 3, 7 minutos de juego del primer tiempo.
Y a pantalla partida con Butarque y con Augusta, donde tenemos el Máster de Augusta en marcha en su segunda jornada, está Quique Iglesias. Te pregunto ahora por el golf, hermano, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿El golf qué? Mejor nada. Lo dejamos, ¿no?
Sí, mejor lo dejamos, no vamos a rascar nada, al menos antes del fin de semana. Y eso que sopla el viento y los resultados pueden cambiar. Te cuento rápido, DeChambeau y Scheffler, dos americanos. Scheffler, el número uno del mundo, van primeros con 7 bajo par. Y por detrás un montón de corredores, iba a decir yo, de jugadores. Pero ninguno de ellos es español. García es el mejor de ellos, más 1 al total. Es decir, a 8 golpes está jugando el hoyo 10. Y Ram, más 1 hoy, más 2 al total, posición 38. Es decir, ahora estaríamos más pendientes de pasar el corte que de otra cosa. Olazábal estaba luchando denodadamente para pasar el corte, pero acaba de hacer triple bogey al 12, así que no va a jugar el fin de semana. Así que a la espera de un montón de ellos por delante, de momento DeChambeau y Scheffler cómodamente con menos 7, Ram y Sergio García a espabilar.
Son las 9 y casi 10 minutos, es que hay un montón de cosas, ahora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche, si no pasa nada extraño, en las emisoras Cope Más, en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles Cope y en las opciones de audio de Movistar La Liga y de Gol Televisión, de Gol Play, que ofrece en abierto el Betis 0, Celta 0, ya es tiempo de juego.
Oye, este fin de semana nos juntamos para el cumple de Marina, ¿no? Yo me encargo de la cerveza. En el Corte Inglés ahora tienen un 21% de descuento en todas las cervezas, de todas las marcas. Y como seremos muchos, compro de todas, que con el 21% salen genial. Y si nos sobran, montamos otra fiesta.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ya conocemos alineaciones, público y temperatura. ¿Cuánto le ponemos al Villamarín?
Bueno, esto hay un entradón espectacular, escalera... Damos el aforo y también detalles del minuto de silencio que la gente ha convertido en un aplauso al unísono de toda la grada hacia la figura del Opera.
Sí, unos 50.000 espectadores en el día de hoy, una gran entrada. Estaremos en torno a los 25 grados, una buena temperatura ahora que se ha ido ya el sol. Y se ha convertido no en minuto de silencio, minuto de ovación, y también se ha escuchado en Gol Sur el hola, hola, don Manuel, que se solía escuchar en la época dorada de Manuel Ruiz del Opera.
Qué bonito el detalle final para la Opera, que ha sido un Dragon Khan en la vida del Betis, pero al final parece que pesa más lo bueno, que también lo tuvo en su gestión, y sobre todo en ese momento en el que levantó el teléfono, como vimos todos en aquel vídeo de YouTube, y pidió los no sé cuántos millones de pesetas que hacían falta 800 millones que hacía falta para salvar el Betis. Fue tu presidente. Hola, Oli, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas, por supuesto, sí. Por mí pagó 1.000 millones.
Imagínate, ahí empezó todo el desfalco.
Me entendí bien con él, a mí me trató muy bien.
Y Óscar Pereiro le quiere el mundo entero. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás viendo el arranque de tu Celta, de este nuevo Celta que parece que ilusiona y esperanza un poquito más?
Sí, un Celta que ha cambiado la cara, que evidentemente sigue en una situación delicada, pero creo que los inicios de los partidos, sobre todo los dos partidos que lleva Giraldez en el banquillo, el equipo tiene una personalidad diferente, quiere el balón, quiere la pelota, a pesar de que de ponerse por delante del mercado los partidos anteriores, hemos visto que sigue atacando, y la verdad que de momento muy bien. Es un partido que se ve que de momento nadie tiene el control.
La puesta de sol en Butarque es bonita, los nervios permiten disfrutarla. Santi Duque, ha ido mucha gente a Butarque hoy, ¿no?
Lleno. Ya te digo que hacía, pues no sé, los años que no se colgaba el no hay billetes en Butarque. La campaña del Leganés durante toda la semana con el lema Sueña Leganés, para terminar de coger a los que no se habían animado todavía a venir al municipal, récord de abonados, y yo no veo una butaca libre, así que ahora nos facilitarán el aforo. Además han venido, me dice Kiki Iglesias, unas 500 personas también para animar al Real Club Deportivo Español. El partido es tensísimo en Butarque, la puesta de sol para todo aquel que no esté nervioso, por ejemplo, es mi caso, ¿no? Que a mí ni me va ni me viene.
Claro.
Pues lo estoy disfrutando mucho, así que vamos a ver qué nos deparan estos tres minutos, aunque me imagino, Eri, que habrá bastante añadido por el VAR y por la atención a Diego Conde en ese penalti que ha revocado Guzmán Mansilla.
Si fueras de Leganés, ¿firmarías el empate, Santi?
Cuidado, que viene el Leganés desde la parte izquierda. Franquesa, línea de fondo. La coge Joan García, empujón por detrás.
Fuera de juego.
A Enric Franquesa, dice el colegiado, que había fuera de juego en la posición del exfutbolista del Levante. Si fuera de Leganés, firmaría el empate. Pues me lo han preguntado unas cuantas veces hoy, como si a mí, ya te digo esto, me importara.
Pero no seamos farsantes, hombre.
Creo que el empate le viene mejor al Leganés que al Español, porque el Lega va por delante y además le tiene ganado el gol a veras al equipo perico, así que yo creo que el empate le va mejor al Leganés que al Español, sí.
Ya verás qué directo es esto. Kike Iglesias, ¿firmas el empate?
Sí, claro que sí. Claro que
ya
sí.
Ya había dicho sí antes de que le pudiera abrir Hernández.
Es seguir en la estela y sumar. Y bueno, y a ver qué pasa el fin de semana con Eibares y Elches y demás, sí.
Vale. Pues ya está, está a dos minutitos del tiempo reglamentario. Hay que ver lo que se añade, enseguida estamos en Butarque. ¡Sevilla, Oliva!
Estamos en el minuto 12 de partido, Eri Frade, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Ya tenemos fútbol, ya está la Liga de vuelta en esta jornada 31 del campeonato. Recuerden, quedan 8 para que todo se acabe, para que el Celta busque la permanencia y para que el Betis busque sellar al menos un puesto europeo la próxima temporada. Atención, que hay una jugada balón parada, una falta lateral que bota y al Betis la pone Miranda. Saca la pelota Carlos Domínguez, el balón queda en la frontal del área, lo va a tocar a Fornals hacia un costado, va a intentar rescatar la pelota Yoce, se le marcha finalmente. Habrá saque lateral de banda a favor del Celta de Vigo, que hoy va de rojo en la camiseta, pantalón negro, medias negras, verde y blanco habitual para el equipo de Pellegrini. Primera pregunta para ti, Oli, ¿te has sorprendido o esperabas la suplencia de Fekir?
La esperaba, porque bueno, yo creo que era una evidencia, ¿eh? Que el momento de Fekir es esperar a que encontrar un Celta más cansado en la segunda parte.
Que bajen los físicos, sí.
Claro, y que bajen los físicos, porque él no está tampoco en su mejor nivel físico. Y lo que sí me alegra es que recupere el doble pivote que más me gusta a mí ahora mismo en ausencia de Roca es Cardoso y Guido. Yo creo que hoy el equipo es el equipo más lógico y más equilibrado. Pero como dice Pereiro, hoy el Celta le va a pelear a discutir la posesión al Betis, ¿eh? Ya se está viendo en estos primeros 15 minutos que le pelea la posesión.
De hecho, la pelota es del Celta de Vigo, que intenta construir en ataque banda izquierda. El balón para Jonathan Bamba. Intenta jugar para Hugo Álvarez, que intentaba hacer jugada en el costado izquierdo. El balón lo va a recuperar el propio Hugo Álvarez. Balón para Bamba. Bamba interior para Larsen. La casa Larsen. ¡Oy! ¡Qué parada de Ruiz Silva! La cazó dentro del área Strand Larsen, y el latigazo de izquierda potente, no tenía mucho ángulo, se encuentra con una mano de Ruiz Silva espectacular, la primera del partido, Pereiro, para el Celta.
Sí, un Celta sin miedo y sin complejos, ¿no? Que le ha venido el cambio de entrenador como anillo al dedo. Y sobre todo, yo lo que veo es un Celta que, aparte de la apuesta personal que tiene por jugadores de la cantera, como es el caso de Hugo Álvarez, creo que ha hecho algo, a mi modo de entender, lógico, que es que cada jugador juega en la posición. Y a partir de ahí, le está dando muchísima confianza a los jugadores y el equipo. La verdad que, si me preguntas a día de hoy, no sé lo que va a pasar en estas últimas 8 jornadas, pero yo veo que este equipo tiene muchas opciones de salvarse. Hace un mes, evidentemente, era un equipo que estaba muerto.
Está jugando con personalidad el Celta de Vigo. Combinaron de nuevo muy bien tanto Hugo Álvarez, el chaval que juega en el carril zurdo, pero muy adelantado, con Jonathan Bamban. Y van a provocar el córner. De hecho, Andújar, ¿has venido a tiempo de juego?
¡Córner!
Que va a botar Sotelo. Primer palo, el balón al segundo palo. El remate, ¡uy! El remate del propio Hugo Álvarez en semifallo. La vuelta a tener a balón parado el Celta.
Que viene de un córner, de un fuera de juego clarísimo.
Por el Betis, el primer palo.
Parecía fuera de juego, ¿no?
Clarísimo.
Yo creo que sí. Y a mí la del Arsenal de antes también me lo ha parecido.
Hay descanso de baloncesto en Bolonia, en el Bolonia Baskonia, en el Virtus Baskonia, Roberto.
No le va demasiado bien al equipo de Dusko Ivanovic. Ha empezado el partido puñetazo limpio entre uno y otro equipo, pero en cuanto Baskonia ha bajado el acierto ofensivo, el que no ha bajado y ha castigado ha sido la Virtus. Se ha ido 9 arriba al descanso, 53 Virtus Bolonia, 44 Baskonia.
¿Y cómo ha comenzado el tiempo añadido en Leganés, Santi?
Con un remate de Diego García, creo que ha sido a la escuadra, la cruceta del Real Club Deportivo Español. Viene el saque de nuevo desde la parte derecha con Dani Raba marcando jugada, con una melee tremenda de un montón de futbolistas en el interior del área. Golpea Dani Raba buscando el segundo palo, el balón para Juan Cruz, no, lo cazó fenomenal Jofra, que además es objeto de falta, la tuvo el Leganés, el cabezazo se marchó a la cruceta de la portería de Joan García.
Para ascender hay que tener suerte, Iglesias, ya te lo digo yo siempre.
Y acierto, sobre todo, y no cometer estos errores de marcaje que ya nos supusieron un par de puntos hace 2 semanas contra el Tenerife, en un córner botado igual que el de hace un minuto.
Benito Villamarín, Oliva.
Al ataque el Betis, lo intenta Yoce, se cruza bien en el cruce final el propio uno de los centrales, Manquillo. Es novedad táctica, Pereiro. Manquillo está de tercer central, sí. Y el carril hoy se lo da a Mingueza.
Sí, pero exactamente, le está dando el carril, está utilizando un 3 defensas fijos y al final los dos que están jugando por banda tienen largo recorrido. A mí me parece que es un sistema y un planteamiento que para nada es defensivo. Es un equipo que está planteando ir a jugar contra un rival de tú a tú.
Mingueza de carril lo admite, lo que no lo admite es de interior.
Sí, no, de carril sí, evidentemente, porque sí, lo que no entiendo es que al final, en una urgencia aérea, yo puedo entender
todo,
que
sí,
tengas que sacar una cosa. Ahora, de por sí lo que estaba haciendo Benítez con Mingueza, sinceramente, teniendo jugadores como tienes en el Celta, me parecía un sacrilegio, porque a nivel, al final Mingueza cuando se fichó de central, pasó a lateral y acabó siendo extremo, y para mí, sinceramente, zapateros tus zapatos.
Descanso en Butarque, Santi.
Llegamos al final de los primeros 48 minutos con esa jugada, esa oportunidad a favor del cuadro pepinero, muy igualada, se ve mucho respeto entre los dos equipos y me da a mí, lo venimos comentando Kike y yo durante la semana, que si esto avanza en la segunda mitad con empate, se va a quedar con empate. De momento, tablas en el marcador entre el primero y el segundo de la Liga Hypermotion, Leganés 0, Español de Barcelona 0.
Esto dejaría a Leganés líder con 62, al Español con 58, se mantendrían los 4 puntos de diferencia entre los dos, y la diferencia con el tercero, que es el Eibar, 55, subiría un punto, igual que con el Valladolid, 55, Oviedo 54, Racing 53, cierra el playoff, con 53 fuera del playoff está el Elche, con 52 el Sporting, y con 51 Levante y Racing de Ferrol. Y hay quien mete todavía al Burgos, que tiene 50. Y a partir de ahí,
pues ya se abre la brecha. Hay 11 equipos para 4 plazas de playoff y 2 de ascenso directo. ¡Dale, Oliva!
Balón que tiene el Betis en ataque, pelota que tiene Bellerín, minuto 18 de partido. Es el tiempo de juego de la cadena COPE en viernes. Se ha iniciado esta jornada 31, de momento empate a 0 en el marcador en este arranque de encuentro. Mejor el Celta de Vigo, pelota que tiene el Betis en línea defensiva, intenta construir por el costado izquierdo. El balón lo tiene Johnny, Johnny para Miranda, Miranda adelante una pelota buscando a Yoce, la toca Manquillo, el balón va a caer a Fran Beltrán, intenta combinar de nuevo con el propio Manquillo, que evita que la pelota se vea por la línea lateral de banda, que juega para Jailson. Ahí está el brasileño con criterio jugando para Sotero, como arriesga el Celta en la salida de balón, viene a ayudar el propio Iago Aspas, descarga bien buscando Sotelo a Hugo Álvarez, pero el control de Álvarez no es bueno. Saque lateral de banda a favor del Betis. Le cuesta el partido en este arranque al Betis, Oli, ¿eh?
Sí, sí.
No
yo
se
creo
ha asomado
que...
a portería, salvo un remate timidísimo de Isco.
Porque tiene enfrente un rival que le puede hacer daño con esto de, con esta idea nueva de tener la pelota el Celta. Y yo creo que el Betis, cuando tiene el balón, tiene que madurar un poco más la jugada, darle un poco más de pausa al partido, que se encuentra más a gusto, sobre todo Isco y Guido, en ese ritmo, y darle un poco más de pausa, hacer la jugada un poco más larga.
19 de encuentro, empate a 0 el marcador, de momento abajo, escalera de pie Giraldez, es habitual, y también el ingeniero, ojo Bellerín, costado derecho, va a intentar hacer jugada, línea de fondo, se le va a ir la pelota, se le ha ido, sí, habrá saque de puerta, se desespera Pellegrini.
Sí, ahora Pellegrini que mira para atrás para su cuerpo técnico, hace escasos instantes estaba conversando con Cousillas para este comienzo de encuentro, ahora... Giraldez le pide a su carrilero que vaya para arriba, que abra el campo y que no se meta tan atrás para que esté más desahogado el equipo.
Tienen tres a la, prácticamente al área grande para pedir la pelota del portero y ponerla en movimiento. Desde atrás arriesgando el Celta de Vigo de Giraldez, intenta sacar la pelota aunque ahora recurre al pelotazo para quitarse el agobio. Va a recuperar la pelota el Betis, una novedad en el banquillo del Betis que creo que es interesante. Hoy vuelve Bacambú, escalera.
Sí, después
al banquillo de momento.
Recuperado tras la lesión, recuperado, vuelve Bacambú y el Betis no está muy sobrado de delantero. Recordemos sí. que Chimi Ávila está lesionado y que ya Borja Iglesias se marchó en el mercado de invierno al Leverkusen.
Es interesante los goles de este jugador, Oli.
Sí, pero al menos tiene una alternativa, como dice escalera, hoy en el banquillo de, para quitar luego a William José cuando haga falta o sacar a Fekir. Hoy Bacambú es una buena opción para el segundo tiempo.
Ojo a Yoce, engancha bien en la media punta con Fornal, a Yoce para Miranda. Miranda se incorpora, la pone, va a sacar la pelota Jailson. El brasileño, saque lateral de banda para el Betis que se va conectando al partido. Que empieza a construir buenas jugadas en ataque, balón en saque lateral de banda. Prácticamente delante del área grande del Celta de Vigo. En ataque se posiciona el Betis. La pone Miranda buscando a Yoce. A Yoce que la echa abajo, intenta jugarla con el pecho. El balón va a sacarlo finalmente el Celta de Vigo. Intenta pelar la bamba, la gana Bellerín. El balón para William José. Viene de fuera de juego, sí. Hay balón, por tanto, para el Celta de Vigo. 21 y medio Eri aquí en el Villamarín. De momento empate a cero en el marcador. Y la gran ocasión en este arranque ha sido... para el grandote, para Strand Larsen, que se encontró con una mano espectacular de Ruiz Silva.
En la Euroliga de baloncesto hemos llegado también al descanso en el intrascendente Partizan Valencia, Fermín.
Sí, Eri, partido serio de los valencianos que casi siempre han estado por delante en el marcador. Se frenaron un poco ahí a mitad del segundo cuarto, pero apareció un gran Jared Harper con 10 puntos que ha devuelto la estabilidad en el Stark Arena. En el descanso, Partizan 35, Valencia Basket 37.
En Torrevieja, en el preolímpico de balonmano femenino, no acabamos de ponernos por delante, ni mucho menos, Malvar.
No, porque falta intensidad defensiva, en ataque están empeñadas por el centro. Cuando yo entraría por los extremos, tenemos dos grandes extremos para que marquen goles y sobre todo la portería no está parando. Sería bueno que Darly Zogby se sentara, entrara Merche Castellanos, pero para eso está Ambros Martín. Vamos a ver qué hace, ataca España y el balón que no ha entrado. 21 minutos de juego de este primer tiempo, Argentina 11, España 9.
Volvemos al fútbol de primera en Sevilla.
22 y medio Eri, la pelota la tiene en ataque Mingueza, la juega para Hugo Sotelo, la deja pasar entre las piernas, el balón le cae finalmente al otro Hugo, a Hugo Álvarez, jugándolo para Jonathan Bamba. Ahí está Bamba con la pelota, la pisa, intenta marcharse, le tira un caño, se marcha de Bellerín, la pone con la izquierda Petzela, saque de banda.
Qué bien.
Providencia al Pesela, qué bien,
qué
combinó
bien
Celta, ahí, qué buen uno
qué
contra uno de Bamba.
Qué bien trata la pelota el Celta, qué sí, bien trata la pelota.
Muy bien,
Parece increíble, Oli, que este equipo hace un mes estaba desahuciado y parecía que nadie sabía jugar al fútbol, ¿eh?
Y parecía tartamudo con el balón, Pereiro.
No, estaban muy presionados sabiendo que cualquier error iba a ser de alguna manera analizado al día siguiente en el entrenamiento. Ahora mismo están liberados y están jugando a lo que yo considero que debe jugar este equipo.
Y es muy incómodo para el Betis eso, Pereiro, porque el Betis necesita la pelota. Es un equipo que necesita el balón.
Álvarez, Hugo Álvarez y Jonathan Bamba que están encontrando a la espalda de Bellerín espacios para crear jugadas. Gesto de preocupación de Pellegrini. 23 y medio de partido, mucho pero muchísimo en juego para el Celta de Vigo, que marca la permanencia, 28 puntos, 3 más que el Cádiz Club de Fútbol. También hay en juego para el Betis el puesto europeo, salvar la temporada al menos con el séptimo puesto de la liga. Balón que tiene Mingueza, la toca con la cabeza este para Yago Aspas, de primera para Mingueza, ahí está Óscar Mingueza, la combinación con Yago Aspas, el desmarque es bueno, balón para Mingueza, Mingueza la va a poner, la pone buscando a Larsen, el remate arriba.
Estamos perdonando demasiado ya.
Qué buena jugada del Celta de Vigo, de nuevo Aspas, Mingueza que la pone, el remate de Larsen en la frontal del área pequeña por encima de la portería de Ruiz Silva. Primer murmullo de la grada y algún tímido pito para el equipo Escalera.
Sí, porque las dos primeras ocasiones son del Celta, el Betis le está costando arrancar, ¿eh?
El Rurú, ¿sabes lo que es, Oliva? Los laterales. ¿Cómo ha sufrido el Betis este año con los laterales?
Totalmente.
Madre mía, el balón que le meten a Miranda a la espalda. La gente se cabrea por lo de Miranda, ¿eh?
Sí. Es que es muy blandito por fuera el Betis y por ahí está combinando muy bien el Real Club Celta de Vigo. Casi en el 25 de este primer periodo domina más el equipo vigués. Empate a cero el marcador, el balón lo tiene Hugo Álvarez. Ahí está Hugo Álvarez con la pelota, tiene cerquita Jonathan Bamba. Descarga para Hugo Sotelo. Sotelo jugando para Jailson. ¿Se va a equivocar Jailson? No, porque rectifica bien y viene a ayudar al equipo en la salida de balón. Yago Aspas. La pelota la tiene de nuevo Jailson. Manquillo para Yago Aspas. ¿Cómo combina el Celta de Vigo? Va a perder finalmente la pelota. En tres cuartos de campo intenta recuperar el balón. Ayoce está muy cerca el Celta de la presión, que intenta hacer falta para
la presión
volver a
tras pérdida brutal del Celta.
Sí, sí.
La presión tras pérdida en campo contrario brutal.
Ese es un detalle interesante, Pereiro. Van como lobos después de perder balón.
Pero es una de las cosas que vemos desde el primer partido que juega, que creo que fue contra la Almería, ¿no? Si no recuerdo, el primer partido de Claudio Giraldez como entrenador del
en
Celta.
En el campo del Sevilla.
Sánchez-Pizjuán.
Sánchez-Pizjuán, fue exactamente.
Eso es.
Desde ese partido, el primer cambio que vimos es la presión tras pérdida y sobre todo presión en campo contrario. La defensa muy lejos de la portería de Guaita y sobre querer mucho el balón, protegerlo, darle mucho cariño.
Pero es que están muy precisos todos con la pelota.
Sí,
bueno, muy
final,
precisos.
Oli, tú sabes que la confianza
Bamba a Larsen, decías, Pereiro.
No, que al final en el deporte profesional la confianza es un 30% en todo. Y esta gente lo que tenía es mucha falta de confianza.
Ya, la confianza, Pereiro, en el juego, porque ellos están apretados, es que están a 3 puntos nada más del descenso. O sea, por una parte entiendo la confianza en la idea de juego, pero por otra, bueno, están con la soga al cuello,
William José, el remate de William José, muy desviado, tan desviado que no va a salir por la línea de fondo porque lo evita Guaita, que busca ya la torre que tiene el Celta arriba, que busca el gigante, a Strand Larsen, le va a robar la pelota finalmente Chadi Riá, balón que vuelva a recuperar el Betis en este toma y daca, en este tramo de partido.
Está chulo el partido.
Al final es un equipo no es cómoda, para jugar.
No, lo que pasa es que es un equipo que ha tenido un cambio de entrenador y en 2 partidos han quitado 4 puntos de 6. Y el partido contra el Rayo Vallecano, si lo analizamos bien, es un partido que tienes que haber ganado sí o sí. Si no te anulan un gol, que no van a anular nunca jamás en la historia del fútbol un gol como ese, los tiros al palo y demás. Quiero decir que cambias de entrenador, cambias de sistema, metes gente joven de la cantera y demás, te sale bien, pues están los jugadores, evidentemente tienen una confianza extrema.
Pero yo entiendo lo que dice Oli, que no es fácil plantarte jornada 31 este grupo de chavales, muchos de ellos muy jovencitos, otros tienen experiencia evidentemente, y que se pongan a arriesgar, a tocar el balón,
sí,
a llegar combinado,
sí,
a sacar la pelota desde atrás.
La clasificación pesa a estas alturas, pesa, ya pesa.
La clasificación pesa, pero dentro de todo lo que es el peso negativo, que sabes que quedan 8 jornadas a vida o muerte, es diferente que un entrenador te diga, a jugar a lo que sabéis, y si palmamos no pasa nada, tenemos otra semana por delante. Que si fallas, te anotan el papelito y mañana te llaman a la oficina. Yo
y
creo
el
que
castigo
es
el lunes, sí.
Exactamente.
Sí. Balón para Bellerín, ataca el Betis, casi minuto 28 del primer periodo, empate a cero en el marcador, lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE, el balón de Guido buscando a Bellerín, en el cruce finalmente llega Hugo Álvarez y habrá ¡Córner! ¡Córner! ¡A favor del Betis!
Es que el botón de este estudio tiene un pelín de retardo. Yo le doy ahora...
¡Córner!
Y hay medio segundo, como si estuviera en Belgrado.
Como si Andújar tuviera un delay, ¿no?
Eso es.
Bien. Suenan las señales horarias de las 9:30 de la noche. Enseguida estoy contigo, Eri.
Vale, vale.
Si me permites este córner.
Te permito.
Que tiene el Betis.
Así me gusta.
Va a votarlo. Pablo Fornal. Se ha balón parado. Puede hacer daño el Betis. Lo pone Fornal. El remate. ¡Uy! El remate voló Petzel al capitán. Remate con la cabeza desviada a la izquierda de la portería de Guaita.
Mini ronda porque son las 9:30, las 8:30 en Canarias en este tiempo de juego de viernes con fútbol de primera en Sevilla.
28:30, primer periodo, Betis 0, Celta de Vigo 0.
En Leganés de segunda, Santi.
En Leganés todavía tiempo de descanso en el Municipal de Butarque en este Club Deportivo Leganés 0, Real Club Deportivo Español 0.
Fútbol internacional en Italia, a punto de llegar al descanso, el Lazio 3, Salernitana 1, 2 de Anderson y 1 de Vecino para la Lazio, Chauma para la Salernitana. En la Bundesliga, descanso del Augsburgo 0, Unión Berlín 0. Y en Francia, ya gana el Lens en la cancha del Metz, con un gol de penalti de Sotoca. Metz 0, Lens 1. Baloncesto, Euroliga. Recordamos los dos partidos de las 8:30 en Bolonia, Roberto.
A puntito de comenzar el tercer cuarto en Bolonia, 9 abajo para Baskonia, 53 Virtus, 44 Baskonia.
Y en Belgrado, Fermín.
Aquí también a punto de empezar ese tercer cuarto, recordemos al descanso, Partizan 35, Valencia Basket 37.
Empezó a las 9, el Asbel Villerban, Barça, Juan Arias.
8 minutos para llegar al descanso, Asbel 27, Barça 23.
Preolímpico femenino de balonmano en Torrevieja, España-Argentina, necesitamos ganar, Luis Malvar.
26-36 del primer tiempo, Argentina 12, España 10, 7 metros para España que va a lanzar Sandy Cabral. Se cambió la portera, como yo te indicaba anteriormente, sale Merche Castellana, va a lanzar Sandy, gol, España se pone a 1, 26-40, Argentina 12, España 11.
¿Y cómo va el Augusta, donde los españoles parece que no van a optar a nada importante durante el fin de semana, Iglesias?
Vamos a esperar que los de arriba vayan fallando como lo están haciendo ahora. Ahora el trío de líderes, Homa, de Chambois, Scheffler, está con menos 6. García con más 1, es decir, está a 7, posición 28. A Ram le está costando, pero está jugando el hoyo 7, más 3 al total, posición 41.
Y ha terminado el amistoso de la selección masculina de fútbol sala, que las chicas están de copa en Alhorín de la Torre en Málaga. España 5, Paraguay 0.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta, 6-5... ¡Apunta!
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ataca el Betis!
Y hay córner, porque finalmente puso el ¡córner! Cuerpo Carlos Domínguez y habrá córner a favor del Real Betis Balompié, que puede hacer daño. Tiene más centímetros en el área. El equipo de Pellegrini, balón que pone en corto y a Isco para Fornal. Fornal va a poner la banana, la pone Fornal, la saca el pequeñito, la saca bien Hugo Álvarez. La juega Yago Aspas, cuidado que lanza en ataque al contragolpe al Real Cruz Celta de Vigo. Bamba, uy, lo vio venir por la derecha. La galopada de Carlos Domínguez, pero finalmente se cruzó Providencial. La defensa del Betis por mediación de Miranda. Uy, qué buena contra tenía el Celta, Pereiro.
Sí, evidentemente cuando tiene espacio por delante y Yago coge la pelota, sabemos que tiene mucha claridad de ideas y no ha salido bien, pero el Celta, aparte de jugar a la contra, yo creo que tiene barrio y registro y está haciendo un partido muy bueno hoy.
Es verdad, sabe ir rápido también para correr en la contra y cuando no tiene la pelota, por eso aplaude Claudio Giraldes a sus jugadores. Por cierto, trae un terno para quedarse aquí en
muy
la feria,
feriante,
¿eh?
Muy feriante, muy chaqueta feriante. Chaqueta clara, pantalón
chaqueta
oscuro.
De feria, magnífica.
¿Cuándo empieza eso?
Eso es termo de feria,
maleta,
¿eh?
Yo tengo la maleta preparada, ya tengo el traje preparado.
¿Cuándo empieza eso?
Escalera tiene todos los datos, que es el más feriante
mañana,
de todos.
Mañana, yo no soy feriante, pero lo sé. Mañana es sábado de pescadito y de sábado a sábado es la feria.
¿Quién crees que es el más feriante de todos los componentes de la redacción de Sevilla, Eric?
Víctor Fernández, no.
Sin duda, Víctor, no. Pero no está mal, estaría en mitad de la tabla, cuidado, y que va de ocultón a la feria.
Y me jugaría tu sueldo a que eso caña.
Menos mal que he salvado el sueldo. Menos mal que lo he salvado. Está anunciado en los carteles de todas las tardes.
Hacerme un hueco para mí,
¿eh? ¿Tú en cuál estás anunciado, Oli?
Yo ¿qué tardes domingo actúas tú? Hago acto de presencia el domingo ya, si Dios quiere.
¿Tenemos caseta?
¿Hay caseta de la COPE? Isaac Escalera es el que tiene la llave de la caseta.
Eso es, bueno, no sé yo, pero vamos al partido.
Es la de rayas azules, ¿no?
Exactamente, no hay pérdida. Con una C de COPE. Balón que tiene el Real Cruz Celta de Vigo. Pereiro, ¿tú has pisado alguna vez la Feria de Sevilla?
Es que si piso me quedo y no quiero.
Ya lo sabes.
Rebujito, bueno, ya te digo yo que se ha tomado alguno porque ha pedido rebujitos en lugares tan recónditos como Oviedo, Gijón, Albacete. Bien.
No, yo es que veo una plaza de toros y ya me viene a la cabeza la feria.
Es que te conozco, menos que Eri, pero sé que si pisas el albero de la feria posiblemente no salgas en días.
Una vez fuimos a cenar a un sitio que daba la casualidad que estaba frente por frente de la plaza de toros de Albacete. Es verdad que estaba con cierto aroma flamenco ambientado el lugar y se pidió un rebujito en Albacete.
Tal cual.
Pasa como si la sidra solo se pudiera beber en Asturias.
Ya. Es que la sidra cuando pasa el Pajares se arruina.
Sí.
Es otra cosa.
Claro.
En el suelo está Isco. ¿Qué le pasa a Escalera?
Ha perdido antes un balón y creo que se ha dado un choque en la cabeza. No sé si un manotazo o algo de un futbolista del Celta. Ya se recupera.
Es que Isco ha decidido Oliva venir a recibir. Está participando en todas en el inicio del juego.
Pero
es
muy
que
lejos
pasa
de la
pasa
portería,
todo por Isco.
¿No?
Yo he hecho falta, Oliva, en el Betis, el juego de bandas. Ha desaparecido Diao, sí. Adde está muy flojo, Ayoce después de la lesión ha venido muy flojo también. He hecho falta un poco más de participación de las bandas.
Es como si se ahogara solo en muchos ataques jugando tanto por dentro, ¿no?
Es todo Isco, sí, la dependencia de Isco notado.
Lo de Isco no es gran cosa, ¿eh?
Nada, ¿no, Parra?
Oye, bien notas el aire pasar cerca, ¿no?, de la cara, hay una creencia por tirarte al suelo y hacer croquetismo.
Hay descanso con gol psicológico, balonmano, preolímpico femenino en Torrevieja, Malvar.
Pues sí, un gol psicológico. Ahí estaba Sandy Barbosa, que robaba un balón, como dice nuestro compañero amigo Manolo Lama. Niño, estos palistos. Ahí lo cogió Sandy Cabral. A portería vacía, marcó el empate a 14. Hemos llegado al descanso con empate a 14. Y lo que te digo, Eri, las vibraciones hoy no son buenas. En defensa les falta piernas, les falta intensidad. La portería, afortunadamente, Ambrose Martinsado cuenta, ha cambiado, ha sacado a Merche Castellanos. Y en ataque hay que buscar más en los extremos. Tenemos a Marta López por la derecha, tenemos a Jennifer Gutiérrez por la izquierda, que entran muy bien, están obcecadas por el centro. Y yo espero que en el segundo tiempo las cosas cambien. Argentina se lo puso complicado a Países Bajos, no nos olvidemos. En el segundo tiempo suelen bajar físicamente y ahí es donde España tiene que apretar, porque inclusive, fíjate, nos podría valer hasta el empate. Es el partido para estar en París.
En el partidazo de segunda, ya hay fútbol de nuevo en la segunda mitad en el Leganés Español. ¿Cómo ha comenzado? ¿Alguna noticia, alguna ocasión, Santi?
Como le diría el maestro Héctor del Mar, arrancaron las hostilidades. Martin Braithwaite desde muy, muy lejos lo intentó con la pierna derecha. Se hizo el silencio por un momento en Butarque porque el disparo salió cerca del poste izquierdo de la portería de Diego Conde y viene cabalgando de nuevo el danés por la parte izquierda. Cuidado, el ataque del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Nico Melamed intentó colocarla, la escuadra no la cogió bien. El efecto en el disparo, pero ha salido mejor el Español en esta segunda mitad, sin cambios en ninguno de los dos equipos. 4 de la segunda en Butarque, 0 Leganés, 0 Español.
Es que el empate no es que no pase nada, pero no es una cosa, o sea, no es una cosa, voy a empezar otra vez. La derrota no es una cosa muy grave, pero ganar en Leganés, Iglesias, puede ser capital para el Español, por muchas cosas.
Y si le ganas a la Andorra la semana que viene, ya definitivamente te pones en situación de subir más cómodamente de lo que te podías imaginar hace un mes. El equipo es otro de Manolo González comparado con el de Ramis, y me gusta esta posición de Braithwaite como de segundo delantero, porque es el chico este Gastón que las gana todas por arriba, le libera de mucho trabajo, ¿eh?
Volvemos a Sevilla, donde quedan 8 para el descanso.
Eso queda, Eri, para que se acabe el primer periodo aquí en el Estadio Benito Villamarín. Jornada 31 de Liga, el descenso y Europa en juego. De momento empate a 0 en el marcador. Mejor el Celta de Vigo, que ataca por mediación en el centro del campo de Mingueza, en el costado derecho. Filtró la pelota para Diego Aspas, ya se va a girar el príncipe de la Liga, Chadi Ría, que mete la bota a línea de fondo. Habrá
¡Córner!
A favor del Celta de Vigo. Otro con, está desesperado Pellegrini, Escalera, sí. Desesperado, se mete en el banquillo.
Es que sin balón el Betis sufre mucho, sufre muchísimo sin balón. Además, los espacios que deja son tremendos cuando pierde la pelota y el Celta ataca, ¿no?
Ahora el Celta lo está haciendo bien, con mucho criterio cuando tiene la pelota, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahora voy con vosotros, con Oli, con Pereiro. El saque de esquina, la volea, balón parado el Celta de Vigo, pelota en la frontal para Hugo Álvarez. La juega bien con criterio el chaval, buscando a Jonathan Bamba. Ahí está Bamba, Jailson se había ido al ataque, Jailson con Bamba, este con Hugo Álvarez. Se intenta marchar, le mete bien la pierna, Isco puede lanzar el contragolpe, el propio Isco. Isco encuentra en el carril del centro a Jose Pérez. Uy, qué lento a Jose Pérez. Excelente recuperación de Minguella, intenta construir ya Hugo Sotelo. La gente empieza a estar desesperada,
es que el Betis si juega sin balón y se junta, vale, pero es que después no tiene velocidad para salir.
Y está muy largo en el campo, Oli, muy largo.
Minguella a Mingueza,
Es que mira, Minguella. Ha sido homenaje a Mingui, ¿eh?
Ahora.
Bien.
El Betis, Oliva, necesita abrir el campo. Con Fornals, si lo ves, está siempre por dentro. Ayoce viene a hacer la diagonal adentro, casi pegado con Julián José. Entonces, sí, hace el campo más estrecho. El campo tiene que hacerlo grande los dos de afuera.
Balón que tiene Mingueza. Ahí está Mingueza jugando para Yago Aspas. Intenta meter por dentro la pelota. Va a recuperar el balón finalmente Pablo Fornals. Pero está muy, muy solo William José. Vienen cuatro jugadores del Celta a robar. Vuelve a robar el Celta brutal de Vigo. Está siendo impresionante el robo de balón muy arriba del Celta. Pereiro. Balón que tiene Hugo Álvarez. Hugo Álvarez que se mete, recorta el chaval. Uy. Finalmente entre Bellerín y Pechela arreglan el asunto y lanza el contragolpe rápidamente el Betis. El partido no tiene tregua. 39 del primer periodo. Empate a cero en el marcador. El balón lo tiene ya el Betis en ataque. Pelota que va a llegar para Isco. Isco está dentro del área. Cae Isco. Se recupera Isco. Sigue jugando dentro del área. Está de espaldas ante dos jugadores. Intenta dejar un tacón. Para nada para Pablo Fornals. El balón lo toca ya Ilson. Toca finalmente en Fornals. Habrá saque de puerta a favor del Celta de Vigo.
Tengo un dato de Pedro Martín. Tú eliges, Pereiro, si lo doy o no lo doy.
Sí, quiero que lo des, aunque sé que es malo para nosotros.
El Celta ha logrado ante equipos andaluces 5 de sus 6 victorias en esta liga. Le quedan 2 partidos ante equipos andaluces, el de hoy y en la penúltima jornada en Granada. Si continúa el andalucicidio, está medio salvado.
Recuerdo al principio de temporada 2 triunfos en Almería y Granada, por ejemplo.
Sí, sí.
Triunfo reciente en el campo del Sevilla. Uh-huh. Uy, Miranda creo que ha pisado un poquito y sí, se queja mucho Mingueza.
Sí, sí, sí. Cuando viene a tapar, intentar robar la pelota, le hace la falta y señala la falta, pero no la amarilla.
Yo, Eri, con respecto a los puntos, como sé que también el partido de hoy lo está jugando el Cádiz y el Rayo Vallecano, por sensaciones estoy de acuerdo con esos números, pero los puntos son los puntos, ¿eh? Y si el Betis saca el partido adelante, que hoy está obligadísimo el Betis a ganar, porque si no ya está Valencia y el Villarreal encima, el Celta, insisto, sigue a un solo partido del Cádiz.
Sí.
Y entra el tembleque, que no, por estoy, más que yo, juegues bien, el tembleque para, te entra.
Para mí había un partido clave, que era hace 15 días con el Rayo Vallecano en Balaídos. Si ganas ese partido, metes al Rayo un poco más en el lío, que tampoco está... El Rayo Vallecano tampoco creo que estén durmiendo tranquilos estos últimos, claro, partidos, ¿no? Pero, evidentemente, para hoy el Celta, todo lo que no sea perder y sumar es un punto a favor, porque, estoy de acuerdo, con solo 3 puntos de margen, ante un equipo como el Cádiz, que ha mejorado lo que hemos visto en los últimos meses... Es verdad que el calendario del Cádiz es complicado, ¿eh, Oli?
Pero abajo pueden pasar muchas cosas. Puede haber doble empate, puede haber triple empate. Sí. El golaverás general, porque todos los partidos entre los tres de abajo han sido empate.
O sea, a mí lo único que me da es... Este Celta me da buen rollo. Y aunque palmemos hoy, me da buen rollo. Quiero confiar en que este equipo tiene capacidad de salvarse. Hace un mes te digo yo que estábamos nosotros en el auténtico pozo.
Al ataque de nuevo el Celta de Vigo por la banda izquierda, a la espalda de Bellerín. Combinan Jonathan Bamba y Hugo Álvarez. El balón lo retrasa Bamba para Fran Beltrán. Ahí está Beltrán jugando para Bamba. Este descarga para Sotelo para Álvarez. Uy, la pelota que intentaba buscar para Jonathan Bamba. La va a tocar Bellerín. Y habrá córner a favor del Celta.
Está muy cómodo. ¿Dónde? Muy cómodo el Celta. Y en simples paredes, incluso, no triangulaciones, simples paredes, está yendo muy fácil de los futbolistas.
Al juego Pereiro le falta el gol. Del Celta le falta solo hacer el gol. Es que para poner puntos, justicia, yo creo que el primer tiempo.
Eso es. Yo creo que a los puntos ahora mismo el Celta estaría por delante que el marcador.
Sí, estoy de acuerdo. Sotelo va al córner. La pone el remate de Jailson, que no llega, balón dentro del área. La saca Pesela. Remató Hugo Álvarez. De nuevo sigue en ataque el Celta. Balón para Mingueza. Mingueza se intenta marchar de dos. Cae Mingueza. No hay absolutamente nada. ¡Ay, Pereiro, cómo está perdonando el Celta!
Sí, demasiado, demasiado. Al que mucho perdona, facturita después, pero bueno. Sí.
Y ojo, Pereiro, que el Betis no ha pisado área. No le recuerdo
no ha hecho ocasión,
una ocasión,
de remate, ¿no?, de cabeza en el córner.
El remate de Pesela.
Sí, es verdad.
Lo único, y William José desaparecido. Y William José desaparecido. Son tres partidos que luego meterá dos, como hizo, ¿dónde fue? En Girona. Pero desaparecido la primera parte, William José.
Es que yo creo que el Celta está haciendo algo muy bueno, que es mantener a la defensa lejos de la portería de su portero. Por lo tanto, yo creo que William José está un poco como en una isla ahí que o sale a recibir de cara, sí, o recibe de cara algún balón largo, lo baja y pase atrás y intenta un desmarque, o no llega absolutamente a nada.
Hay una cosa que habéis pasado de puntillas, a Miranda le ha perdido la amarilla, Martínez Munura, que encima le ha hecho la charla a Mingueza. Le ha pegado un pisotón en el talón.
Esa.
Que Mingueza tenía razón de quejarse. Para una vez que hay dolor de verdad, ha ido Martínez Munura a hacer el gesto a Mingueza, a decirle: venga, levante, si juegue, juegue. Y ya te digo, era amarilla, sí, por lo, sí, menos.
Yo, sí. Aquí no tenemos monitor, pero sí en el campo me ha parecido. Le ha pisado por detrás.
Es un pisotón, señor pisotón, ¿eh?
Sí, 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 sí. Antes, ojo, el balón, ¿sí?, para Hugo Álvarez. Puede ser el mejor jugador del Celta en la primera parte. Juega para Bamba. Bamba dentro del área. Se cruza providencial para sacar la pelota Johnny Cardoso. Achica balones como puede. El Betis vuelve a tener la pelota el Celta.
Es verdad que el Celta finaliza muy poco, ¿eh? Finaliza muy poco. El Betis a lo mejor en alguna contra lo puede coger, pero...
Yo el que veo perdidísimo es a Fornals. Mira que es un muy gran perdido jugador, ¿eh? Pero ni está en extremo derecha, ni está en el centro campo. Está corriendo demasiado.
Yo no
demasiado
sabía ni que estaba, imagínate.
Sí, sí, sí. Es que ni lo hemos mencionado.
Está perdido.
Balón para Jailson. Vamos, camino del minuto 45 del primer periodo. Estamos en el 44. Conduce la pelota a terreno contrario Carlos Domínguez. Jugando para el chaval, para Hugo Álvarez. Este para Fran Beltrán. Y este para Sotelo, para Hugo Sotelo. Jailson, el brasileño, filtra una pelota para Mingueza. Mingueza no se la va a quedar porque es malo el control. Y va a recuperar la pelota el Betis. Y ahí tiene peligro Isco. Ahí va Isco por el costado izquierdo intentando hacer jugada. Tiene delante a Manquillo. Isco mete la pelota. Uy, 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 esa pelota era buenísima. Pero leyó perfectamente dónde iba ese balón Jailson, que se queda la pelota para el Celta. Oye, Parra, ¿le añadimos mucho a la primera parte?
No, yo creo que no. Yo creo un minuto como mucho.
Sí. No, porque se cosa, ha jugado, ¿no?, mucho y rápido, es verdad.
Pues él ha agarrado a Bamba y puede ser amarilla, deja seguir el colegiado.
Sí, aplica ahí de la ventaja, pero lo puede amonestar posteriormente. El balón lo tiene Bamba. Bamba en la frontal, le va a pegar con la izquierda, le pega. Bajo, cómodo, atrapa el disparo Ruiz Silva.
Ha hecho el árbitro que la próxima creo que es amarilla, ¿eh? Que se la va a enseñar cuando salga la pelota fuera.
¿Añade algo al final?
Dos minutos
sí, añaden en el Villamarín. Llevamos 11 de la segunda mitad en Butarque. No, 11, sí, 11. Y está Paca para allá, Santi, terminando muchas jugadas en Español. Y peligrosísimo el Leganés a la contra. Menos mal que eso no valía.
Sí, bueno, menos mal para el Español, quieres decir.
No, y para Raba.
Para Raba, porque para Raba. El fallo es grosero.
Porque después de hacer la romareda que ha hecho.
Pero escucha, ¿era fuera de juego?
Sí, sí, de 2.5 metros.
Sí, pues recortó Raba, la pegó con la derecha y efectivamente la mandó por encima del travesaño. El partido empieza a romperse por momentos. El Español juega mucho por la derecha y está intentando mucho también entre Braithwaite y Melamed. El disparo desde fuera del área, el Leganés haciendo daño a la contra. Cuidado porque efectivamente, como dice Seri, empieza a haber movimiento sobre el césped de Butarque en este 13 ya de la segunda mitad con el 0-0 inicial.
Con opción de Iglesias, yo creo que ha apagado la televisión directamente.
No, no, pero... No estábamos quedando en que en cierto minuto de la segunda parte íbamos a pactar, sí, el empate.
Sí, es que yo creo que va a ser así, pero claro, no hemos llegado todavía.
Claro, claro.
Dale. Cuidado que viene el Lega por la parte izquierda. Francisco Portillo dirigiendo las operaciones, abriendo para Enric Franquesa. Levanta la cabeza Franquesa, jugando atrás para Iván Neyú. Ahí viene Neyú, el camerunés, que encuentra a Dani Raba en la frontal del área. El control no es bueno, pero se marcha bien con la pierna derecha. La pega Dani con la derecha como si la pego yo. El balón muy desviado en el disparo del cántabro. Será saque de portería para el Español.
Del 0-0 de Butarque al 0-0 casi al descanso en Sevilla.
Sí, aquí quedan 20 segundos. Y la primera parte va a morir en las manos de Vicente Guaita. Lo anunciaba Escalera, se confirma la amarilla.
Sí, amarilla a Pesela por ese agarrón en la contra a Bamba. Dejó seguir el colegiado y cuando ha salido la pelota fuera le ha enseñado la amarilla.
¿Esta es la primera del partido, Parra?
Yo creo que sí.
Sí, creo que es la primera, ¿no?
Sí, sí,
no,
sí,
no,
la
no,
primera.
No tengo... De todas formas, en los dos minutos se ha pasado algo.
A Jose para Miranda, Miranda para Jose. Último ataque del Betis, se cumple el 47. Debe pitar Martínez Munuera de un momento a otro, pero deja hasta ataque del Betis. Balón para Isco, este para Guido. Guido que se gira, puede pitar de un momento a otro el colegiado. Guido que guarda la pelota. Empate a cero en el marcador, no pita, del Villamarín. De momento no pita y alarga este primer tiempo. Balón para Jose, Jose que la va a poner buscando a William José, la deja con el pecho. Hugo Álvarez se la deja atrás, se la va a quitar de encima. ¿Va a pitar qué? El nada, final, ¿no?
Sí, cuando ha tocado la pelota del Celta va a pitar el final.
Sí. También creo que ha indicado algo. o va a revisar qué ha podido haber en esa pelota. Que
más
toca
una revisión.
La clásica
la
revisión.
Mítica esta,
sin más, sin más. Se acaba bronca de la gente a su equipo, de la afición del Betis. Betis 0, Celta que ha sido mejor, 0 Escalera.
Sí, porque no está contenta con lo que está viendo de su equipo, que viene de 4 derrotas consecutivas y que hoy en casa pues no termina de arrancar. El Celta está siendo mejor, se marcha preguntándole algo Isco Larcón al colegiado y conversando varios futbolistas del Celta, pero sin problemas a vestuario.
Con el empate, el Betis sumaría 43 puntos, se quedaría uno de la séptima plaza, los 44 del Valencia. Y con el punto el Celta tendría 29, y eso valdría ahora mismo la salvación en primera. 29 puntos tiene el Celta, están en descenso el Cádiz con 25, estaría a 4, y Granada y Almería, voy a decir a cuánto está, pero es que lo tienen en chino, estarían a 15 y 16 puntos respectivamente de la salvación. Este es el resumen. Los mejores, Oliva.
En el Betis, Escalera.
Nadie.
Y en el Celta, Pereiro, se lo voy a dar al chaval.
A Hugo.
A Hugo Álvarez.
Sí, sí, sí.
Pues el mejor de la primera parte, Hugo Álvarez.
Le ponemos al árbitro la media que hacen entre Parra y Pedro Martín. ¿Tú qué le pones, Parra?
Pues le voy a poner un 6.
Vale, pues un 6 también, Pedro Martín. Media fácil. 6 más 6, 12, entre 2. A 6 la puntuación para el colegiado del partido, que es Martínez Munuera, el valenciano, ayudado, asistido por Prieto Iglesias, en el bar de Las Rozas, que es un sitio que está muy animado últimamente.
Bueno.
Los números del partido, la posesión un pelín más para el Celta, 52%, pensaba que era más. Tiros a puerta 0-2, tiros fuera bloqueados 4-3, total de intentos 4-7, faltas 3-4, una más del Celta, saques de esquina 4-3, uno más del Betis y un fuera de juego para cada equipo. La opinión de Pereiro, que es el que le va la vida en esto. Al Betis le va a Europa, pero es que estar en primera es otra historia.
Bueno, me ha gustado el Celta. Sigue la dinámica muy buena. No es este dicho que a veces decimos que entrenador nuevo que cambia el primer partido. Creo que el Celta está llevando una línea ascendente, que está cogiendo su propia personalidad, que hay chavales que están creciendo, que están asentando. Creo que las cosas las están haciendo con mucha lógica. Y no sé qué va a pasar en los próximos 45 minutos, pero creo que estos primeros, la verdad que creo que merecía ir ganando, y han hecho las cosas muy bien y hemos sido superiores al Betis.
Oli, preocupante encefalograma plano del Betis, sí.
No, el Betis hoy queda demostrado con estos 45 minutos que los cuatro partidos, las cuatro derrotas no es casualidad. Está un bache de juego, una falta de claridad en ataque, sobre todo para generar ocasiones de gol, y salvo la luz que se la puede encender a Isco cuando viene a recibir, que se le ve que es el único que intenta cosas y que siempre puede aparecer algo de Isco, el resto es que están todos desaparecidos. Es que Fornals está desubicado de la posición, sin participar. Ayoce, ausente. William José, ausente. No, el equipo está en un bache de juego clarísimo. Y no sé si pasa por cambios de futbolistas, ¿eh? Yo creo que es más el dibujo, ¿eh? El decirle a Ayoce o a Fornals que se aguanten bien en la línea, bien abiertos, porque el Betis necesita más alternativas en ataque que lo que sea recibir Isco por dentro. Y para eso hay que abrir bien el campo. Entonces no sé si o muy mal estadiado o muy mal estable para poner extremos puros y jugar con el campo mucho más abierto, diciendo también que la propuesta del Celta yo tenía claro que le iba a hacer daño al Betis, porque el Betis si tiene enfrente un rival que madura la jugada, que tiene posiciones largas, ahí el Betis sufre.
Antes de los mensajes y de si queréis algún cambio, aunque Oli ya ha dibujado alguno así más o menos, vaya ocasión del Leganés en Butarque.
Tremenda la ocasión del Leganés y cuidado porque hay codazo claro ahora sobre Sergio González, va a haber cartulina amarilla para Gastón, la tuvo el Lega en una jugada por la banda derecha de Niom, que creyó, la puso desde la línea de fondo y Portillo, que entraba absolutamente solo en el área pequeña, se vio sorprendido por ese centro, no pudo poner el pie y el balón se marchó fuera casi a puerta vacía. Crece el Leganés en el partido, sufre un poquito más ahora el cuadro perico en este 19 Eri de la segunda parte.
Mensajes que están llegando a X, @TJCope, lo que antes era Twitter. El nombre ha cambiado, pero no, si acaso a peor, la manera de ser de esa red social en muchos de sus perfiles. Instagram, @tiempodejuegocope, la dirección directa a nuestro muro de Facebook, facebook.com/tiempodejuego. El Threads, Tiempo de Juego Cope. El YouTube, Tiempo de Juego Cope. El TikTok, Tiempo de Juego Cope. Y el número de WhatsApp y de Telegram,
677-580-461. Se van a pelear tanto la posesión estos dos equipos que me da a mí que poco van a tirar a puerta en este partido, así que vayámonos preparando para un 0-0. El caso Benítez te demuestra, decía otro, que muchas veces los equipos se empeñan en decisiones sin sentido. El ejemplo, Giraldez, de la casa, conoce todo y el Celta ahora parece que carbura. Otro decía, si hubiesen hecho caso a Pereiro en su día cuando dijo por primera vez que había que echar a Benítez, el Celta con Giraldez estaba en Europa.
La pasta hubieran gastado la misma y probablemente el Celta estaría salvado.
Con Fornals, William, José, Isco, ¿cómo va a tener el Betis rapidez y velocidad? El Betis es que solo tiene tractores arriba. Hay que poner en el campo Abde y Adiao ya. Un par de oyentes de Seri coinciden, que me ha llamado la atención, en que tienes que probar la sidra Astigarraga. O Astigarraga, no sé. Sí. Sidra vasca.
Sí, no,
un chacolí, ¿no?
Ya la tengo probada. No, sidra. Ellos tienen sidra. Bien, con sus matices.
¿De 0 a 10?
Un 8 y medio. Sí, lo importante es la compañía.
Efectivamente.
Sí, ya la hemos tomado en Pamplona y en algún sitio por ahí, sí.
Y aprovecha el último oyente, el tinte oviedista que tiene este tiempo de juego, a ver si podéis hacer algo con esta gente del Betis que parece ser que quiere trincar a Bretones.
Sí, eso parece.
Bueno, pues nada. Que paguen.
Bueno, el Betis se queda sin lateral, ¿eh? Ni Miranda ni Avner, que parece que va a salir. O sea, que no tendría lateral izquierdo.
A mí me parece que está un poco crudo para primera división. Pero bueno, es un lateral con mucha vocación ofensiva, porque antes era un extremo, antes que ser un lateral. Se lo enseñó Cervera este oficio de lateral y tiene planta, tiene zancada. Sí,
tiene mucho margen de mejora, mucha fuerza.
Está medio cerca, pero tiene centro. Tiene muy buenas condiciones. Y luego es majísimo, ¿eh? Estuvo en el campus de los niños ahí en el Enense este verano, y les dijo cosas muy bonitas, como, por ejemplo, dejaros de rollos de cambiaros de equipo en infantiles, en alevines y en cadetes, que aquí estáis de cine, tenéis un campazo, estáis con vuestros amigos, ya tendréis tiempo. A mí me llegó la oportunidad de senior. Y efectivamente, estaba en el Unión Popular de Langreo, se lo llevaron al filial del Oviedo porque les hacía falta un jugador por banda, y al final acabó debutando sin esperarlo mucho él en segunda división, y ahora es más que...
Bueno, ojalá juegue en primera con el Oviedo, que el Oviedo está ahí.
Esa es la historia. Y Viti lo mismo, que está aprendiendo también el oficio de lateral, que era otro extremo. Cambios. Oli, tú decías de posición más que de paisanos.
Sí, pero el punto ese de, decía un comentario, de un mensaje, la velocidad arriba, yo creo que Bacambú por William José, yo creo que si estaba para jugar medio tiempo lo pondría. Y metería también a Diao o Adde por Ayoce. A uno de los dos lo metería para abrir bien el campo y pondría la velocidad de Bacambú arriba, porque el juego de espalda de William José hoy no le está haciendo prácticamente nada, ni cosquillas a la defensa del Celta. Así que yo creo que Bacambú y uno de los dos extremos sí lo sacaría.
¿A ti, Pereiro, te apetece, no sé, un de Carlos momento, Pérez para ir a por el partido o alguna cosa de estas?
Yo creo que de momento va a salir con lo que está, porque evidentemente está haciendo un buen partido. De los 11 que están ahora mismo están probablemente demostrando en el campo todo lo que espera el entrenador de ellos.
De menos a Starfield, por ejemplo.
Pero yo creo... No, a Starfield no. No, pero sí que creo que Carles Pérez, a minutos 60, 65, si el equipo sigue así, yo creo que sí que le meterán en la segunda parte. Y creo que es de inteligencia por parte del entrenador recuperar a uno de los jugadores de más calidad del equipo y, evidentemente, poco a poco ir metiéndolo para aportar cosas. Creo que Carles Pérez entrará entre el minuto 60 y 70, sí.
¿Calienta alguien Escalera con pinta?
En el Celta nadie. Y en el Betis está todo el banquillo, pero los que más están calentando son dos. Bacambú y Fekir, que pueden salir, si no al descanso, en los primeros minutos de la segunda parte.
Bacambú te ofrece más caída a banda, más movilidad, seguramente.
Sí, desmarca la espalda. Sí. Ese punto es rápido. Bueno. Tiene más movilidad. William José es que cuando no participa, es esa sensación de apatía, de estar parado, de no participar, porque no participa apenas en el juego, y necesita algo de electricidad el partido también arriba.
A ver cómo acaba este duelo por los puntos y entre los entrenadores con más diferencia de edad de esta liga ahora mismo. Hay 34 años de diferencia entre el ingeniero Pellegrini y Giraldez. En dos minutos la ronda.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.